Yeah. It's been a ride. I guess I had to go to that place to get to this one. Now some of you might still be in that place. If you're trying to get out, just follow me. I'll get you.
You can try and read my lyrics off of this paper before I lay them, but you won't take the sting out these words before I say them. Cause ain't no way I'm gonna let you stop me from causing mayhem. When I say I'm gonna do something, I do it. I don't give a damn what you think. I'm doing this for me. So fuck the world, feed it beans. It's gassed up. If you think you're stopping me, I'ma be what I set out to be. Without a doubt, undoubtedly. And all those who look down on me, I'm tearing down your balcony. No way fans are bust, don't try to ask him why or how can he. From Infinite down to the last relapse album, he's still shitting. Whether he's on salary, paid hourly, until he bows out or he shits his bowels out of him. Whichever comes first, for better or worse. He's married to the game, like a fuck you for Christmas. His gift is a curse. Forget the earth, he's got the urge to pull his.
1:34, muy buenas tardes. Le saluda a Cristian Camus en esta nueva edición de Información Privilegiada, de la segunda edición del programa financiero de mercado, economía, / política, líder de este país, definitivamente, totalmente líder de este país. 1:34, y les digo que esta canción es de Eminem, un grupo que le encanta a mi hija. No sé si es grupo o es alguien.
¿Un grupo?
Es grupo. O es uno. Es un solista. O sea, solista. Él se llama Eminem, pero me imagino que es el nombre artístico. Y que se llama Don't Be Afraid. O Be Afraid. Algo con miedo. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Que nos acabamos de enterar en poco rato, digamos, que finalmente los complejos a veces de la parte...
Not Afraid se llama la canción.
Not Afraid, de la parte de derecha de este país, por decirlo de alguna manera, está mandando hacer lo políticamente correcto. Siempre está mandando. Pero yo creo que estamos totalmente equivocados, porque a nadie le importa mucho si es que en realidad se hubiese aprobado un proyecto que... Yo, por lo que sé, es un buen proyecto, pero por razones políticas, nuevamente políticas, porque esto es nuevamente político, ahí me podéis discutir, Fernando, porque no puede ser que un proyecto que fue rechazado por el gobierno de la presidenta Bachelet políticamente, y eso fuimos testigos, nosotros fuimos testigos directos de este proceso, porque el ministro Mena nos tuvo que cortar el teléfono, porque nos... Sesgó a que como nosotros éramos un programa financiero, estábamos interesados en que se haga el proyecto. Yo no tengo ningún interés en el proyecto, ni uno.
Sacó los pillos después diciendo que...
Excepto la idea del sentido común de que es bueno que se haga un proyecto minero, siendo nosotros que somos un país minero, y entendiendo de que todos los proyectos mineros que existan en la vida van a tener problemas. Y entendiendo que el gobierno anterior lo trató políticamente, y ahora nuevamente el proyecto toma un matiz totalmente político.
¿Cómo estás, Cristian?
Mal.
No voy a discrepar contigo que este es un tema político. Es profunda y completamente político. Creo que hay que... Y tampoco voy a discrepar contigo que el gobierno anterior básicamente hizo todo al revés en este sentido. Digamos, botó a la basura cientos de millones de dólares de potencial inversión. Y eso obviamente que para la zona ni para el país es bueno. Lo que me pasa a mí, fíjate, y voy a hacer una opinión que es como cercana a la tuya, pero quizás con un matiz de diferencia, que es que yo siento que el presidente Piñera y su gobierno están demasiado expuestos a este tema, lamentablemente. Y creo que...
Por eso es político.
Lo que hicieron ahora fue tirar la pelota al córner, en el sentido de pasarle la pelota a la justicia. Esto queda en manos de la justicia, tribunales ambientales. La ministra dice que ella no va a participar del proceso de conciliación. Como tú me lo dijiste fuera de micrófono, esto puede significar varios años de retraso para el proyecto. Creo que lamentablemente...
Sí, la paciencia se acaba.
Lo que pasa es que
y la plata también.
No le podemos echar la culpa a esta ministra solamente. Yo creo que hay que ser justos con eso. Ella va a tener culpa con lo que pase de ahora en adelante. Pero este proyecto no lo mató o no lo puso en pausa este gobierno. Yo creo que hay que ser claros con eso.
Bueno, fue la mala suerte que la primera semana. Lo que pasa es que yo creo que todo ha sido mal evaluado. Y le tienen terror a ciertos medios que llegan y unen los cabos y llegan y dicen claro. las cosas que no son verdaderas. Y acá...
nosotros decimos la verdad pura y dura.
Nosotros tratamos de decir la verdad, o sea, nosotros decimos la verdad que creemos nosotros, pero no sé si la verdad es la que tenemos. Pero mira, lo que sé...
filósofo.
No, lo que sé yo, para mí, es verdad mía. Yo no estoy mintiendo.
Claro,
yo de acuerdo a los antecedentes que manejo, el proyecto tiene un montón de
yo estoy de acuerdo contigo.
De cómo se llama, de cosas que se han hecho más allá de todos los proyectos. Incluso hay un proyecto un poco más allá, que es de la CAP, que fue aprobado antes, y que es del mismo tamaño y que fue aprobado. Y este proyecto tiene más medida de mitigación que ese mismo proyecto.
¿Tú crees que esto tiene que ver con quiénes son los dueños y gestores del
proyecto? No, ahora esto, en el anterior tuvo que ver con eso, y todos fuimos testigos.
Claro.
Y ahora, un tema de complejo. De complejo porque es una cuestión política. Ahora, nosotros también, y me carga decir todo el rato fuimos testigos, pero fuimos testigos y lo vimos.
Me carga decirlo, pero lo voy a repetir.
Lo vimos que esta cuestión se hizo entre gallo y medianoche, como la misma cuestión de un tapete. Hoy día me sorprende el titular de La Tercera, diciendo que el ministro Campo, poco menos que lo trataron de obligar a firmar un decreto de cierre Punta Peuco el último día de gobierno. Es como una cuestión que uno... Porque las imágenes hablan por sí solas. Y esa imagen habla por mí, para mí, por sí sola. Entonces, este tema, cuando de un día para otro, un día viernes en la tarde, le encanta hacer las cuestiones los días viernes en la tarde.
Los días antes te dice para casa, desde el gobierno.
No, en el caso de Dominga, llegó y se convocó a un...
Comité.
Al no comité de ministros. Para aprobar o desaprobar este proyecto. Y eso resultó en la renuncia de...
Del ministro de Hacienda, del ministro de Economía...
De toda la cabecera económica de Chile.
Acuérdate que el ministro de Economía de esa época se retiró de la reunión porque según él no tenía la información necesaria para votar. Lo cual es bien patético considerando un proyecto de cientos de millones de dólares.
Pero si le llegó la cuestión el viernes de la tarde.
Bueno, pero también el ministro de Economía tiene que estar informado de la iniciativa de inversión. Oye, bueno, mala cosa. Lo otro que... Déjame comentarte algo que no hemos... Bueno, primero hagamos un reconocimiento a Stephen Hawking, ¿no? El físico que murió ayer en la noche. ¿Tú leíste el libro...?
Un milagro de vida.
¿Tú leíste el libro de Hawking, no?
No, vi la película nomás.
Bueno, pero el libro es extraordinario. Se lo recomiendo. Se ríe aquí.
¿Qué
se ríe? El libro es notable. Brevísima historia del tiempo.
Mandamos un resumen ejecutivo de lo...
En mi época colegial existía Rincón del Vago. ¿Querés que haga lo mismo y que te lo mande? Sí. No, gran
¿Qué, ¿qué libro leíste? Todo el mundo dice, no, leí el libro, se la
trató. Leíste la historia del tiempo, eso te estoy diciendo. Notable. Te explica en algunos.
Ya, ¿y qué de página, cuál es el resumen?
La historia del planeta.
¿Cuál es el resumen? Yo creo que supe más por la película que por el libro.
No, si no es su vida el libro, es la teoría física. La teoría física.
Nadie entiende nada de esa cuestión. O sea, dime a alguien que entiende la teoría de los hoyos negros. Yo entiendo las teorías de otros hoyos negros, pero esos. Pero
mira cómo le baja el nivel no de la entiendo discusión. Estamos hablando de uno de los físicos más relevantes del siglo XX. Nada. Ya. Oye, lo otro que te iba a comentar, que me tiene muy furibundo a mí también, es el famoso tema del déficit. No lo hemos comentado. 1.100 millones de dólares que aparecen de la nada, ¿ah? Y que el gobierno le deja al país...
Un escándalo, esa cuestión.
Un escándalo, ¿no?
Un escándalo total, pero me carga también decir la palabra escándalo, inaceptable, todas estas palabras de Twitter. No.
¿Qué vamos a decir? ¿Cómo lo vamos a calificar?
No sé, pero también viene en la tarde, viejo, diciendo, claro. Oye, tenés 1.100 millones de dólares menos... Para todo lo que va a ser de ahora en adelante.
Le informaron al ministro de Hacienda el día del cambio de mando, el domingo. Así, el domingo en la mañana le dije, oiga, y un pequeño detalle antes de irme, hay 1.100 millones de dólares menos.
Bueno, por lo menos tuvieron en ese sentido la...
La hidalguía de decirlo.
La hidalguía, porque también otro podría haber dicho, oye, que se den cuenta ahí ellos mismos y que ellos mismos digan...
Lo descubran.
Todo mal. No, ahí hay una hidalguía, que no te la niego.
Ya.
Dale con la campana, es esotérico. Carlos Martínez, jefe de mesa de dinero de Bantras. ¿Cómo estás, Carlos?
Hola, muy bien. ¿Y ustedes, cómo están?
Ya no oíste.
Estamos... No tan bien. ¿Eh?
Los vi muy filósofos. Estaba muy enredado, la verdad.
¿Enredado?
Camo está furibundo por un tema y yo por otro tema, ya.
¿No se entendió lo que decimos o...?
No, es eso, sino que es muy complejo hablar de, de este señor científico y sus ideas, porque para él explicar cómo es el universo y cómo se creó y cómo está, era muy fácil. Entonces, creo que en el libro ahí lo explica de una manera más coloquial, este, pero
este en términos... otro querido libro, en sólido, bien.
Eso nomás, no hay que hacer ese problema, hay que tratar de solucionar las cosas de acá, ¿no?
¿Y lo leíste en inglés o en español?
No lo he leído y tampoco he visto la película, la verdad.
Oye, ¿cómo están los mercados, Carlos?
Mira, a ver, el Dow Jones está cayendo súper fuerte, está cayendo casi un 1%, estuvo cayendo hace poco 1.20, cosa inexplicable.
Boeing parece que es el causante, ¿no?
Sí, puede ser. Ah, mira, ayer ya vimos algunos comportamientos raros también en Alemania, ayer cayó muy fuerte. Europa, como en todo, cayó ayer muy fuerte. Hoy día estaba recuperando algo así como un 0.35 en la mañana y ya está cayendo ahora un 0.16. Los mercados están muy muy sensibles, la verdad. Ayer, por ejemplo, cuando esperábamos la información de la inflación en Estados Unidos, que salió en línea por lo demás, los mercados al parecer estaban esperando que fuese más alta la inflación, y eso hizo automáticamente que las monedas empezaran a apreciar, no en una forma importante, pero sí en algo que no habíamos visto con datos anteriores. Y al final del día perdieron las monedas y terminaron casi en cero, y hoy día han estado así muy vacilantes. Entonces, esta caída del Dow es muy rara, la verdad, que está cayendo un 1%, como te digo, y acá
en Chile
un 0.20 aproximadamente, sin grandes cambios, con un volumen bastante bajo, alrededor de 28.000 millones. Entonces,
nada sorpresivo en Chile hoy día, entonces.
Va pobre nomás, que se ha hecho algo así como un 10% de lo que se ha transado. Mira, ha estado con bastante volatilidad, pero mira, yo no voy a dar una explicación de lo que está haciendo, pero
está cayendo, ¿no?
Está cayendo, sí, está cayendo, pero
¿cuánto está cayendo? Esa era la pregunta.
No tengo el dato aquí, porque se me acaba de caer el computador, así que no lo tengo, pero sé que estaba cayendo.
A ver, vamos a verlo.
2,3 me marca, mira, la pantalla.
Sí. Y el resto, la verdad es que hay algunas acciones que suben, otras que bajan, pero está yo creo que el IPSA un poco, o el mercado chileno, mirando lo que está ocurriendo con el Dow. Mira, ahora acaba de tomar vuelo de nuevo, está casi 1.10 nuevamente cayendo. Y nada, o sea, los mercados están muy sensibles.
¿Y el índice del terror cómo está hoy día?
El VIX.
Está...
Ah, era que se te cayó el sistema.
Sí, está un 3,3% arriba, dice. Sí, es
3,3%. Una subida más o menos significativa del VIX. Claro. Ok, don Carlos Martínez, muchas gracias.
Ya, porque
gracias, Carlos.
Okay, listo, igualmente. Carlos Martínez, jefe de mesa de dinero de Bantrust.
Así es.
¿Ve? Esta es nuestra típica...
Sí, oye, yo lo he repetido ya hasta el cansancio, pero estoy convencido de que los departamentos van a ser un bien que se va a empezar a arrendar cada vez más. Entonces el índice de propietarios va a bajar en Chile y yo creo que va a ser una alternativa de inversión. Ahora, hay que elegir bien qué departamento comprar, porque no todos se arriendan igual de bien, y en particular los departamentos Almagro tienen algunas características que los hacen ser... privilegiado en ese sentido. Si estás pensando en cómo prepararte para el futuro, tienes que invertir a ojos cerrados en un departamento Almagro para que a futuro solo te preocupes de disfrutar, porque son proyectos destacados por su calidad y trayectoria que entregan confianza y tranquilidad para invertir a largo plazo. Descubre todos los proyectos en almagro.cl/inversionistas. Almagro, vivir superior.
Oye, bueno, en Brooks Brothers tienen la ropa para la temporada, la ropa ideal, y siempre con excelente calidad y marcando una diferencia importante. Ahora las chaquetas sport y también elegantes vienen con un género totalmente especial, es distinto. Vaya y pruébelo y póngasela y va a sentir que son livianas, cómodas y elegantes. Bien. En Brooks Brothers, en todas las tiendas, 6 tiendas que hay acá en Santiago.
Oye, con tu tarjeta BCI Open Sky tienes el poder de elegir tu viaje perfecto. A ti que te gusta viajar, ¿eh? Acumula peso en cada compra y canjealo en cualquier aerolínea, hotel, agencia de viajes o rentacar.
Además están con 24 cuotas para comprar un auto.
Tú dices, para seguir subirse al carro de los miles de personas que han comprado autos en
y,
este país.
Y con eso ya te puede salir casi un viaje gratis, dependiendo del auto que compres.
Claro. En tu caso podrían ser hasta dos autos, ¿no?
No sé yo. Con MSC no tendrás que elegir. Tenemos para ti lo mejor de dos mundos. Renta fija y nuevas áreas de inversión. Reconocidos por su expertise en renta fija local y ahora con acceso directo al mercado brasileiro y sus oportunidades. MSC, una empresa del grupo Itaú, el Banco Global de Latinoamérica. Como que quería decir brasileiro.
Brasileiro. ¿Eh?
Que ayer ganamos allá.
Oye, si eres cliente Entel, descarga la aplicación, compra tus entradas al cine con descuento y sáltate la fila en Cinemark.
¿A ti te gusta ir a ver películas? Ahí tenés una nueva manera de hacerlo más rápido y sin filas.
A ver, vamos a ver cómo está Azul,
¿eh? Sí, hoy día subió como 4%, parece, después del el triunfo ayer en Brasil.
La UCI pelea bien en Brasil. Bien, vamos a conversar con Sebastián Cantuarias, director ejecutivo de Fundación Dinero y Conciencia.
Sebastián, oye, estamos conversando fuera de micrófono y Sebastián me habla de una cosa que yo no he escuchado hasta ahora, el banco ético. ¿Qué es esto del banco ético? Y cuéntanos un poco qué están haciendo a través de la Fundación Dinero y Conciencia.
Hola, esto es la banca ética.
Ah, la banca ética.
Me equivoqué. La banca ética, muy, muy cortito, es una cosa que surge en los años 70. La gente sale a protestar en contra de la guerra de Vietnam y se da cuenta que está en contra de la guerra, pero que los dineros que tienen los bancos financian la guerra. Mira. Y surge esta pregunta, ¿a quién sirve mi dinero? Es decir, el dinero que tengo en el banco, ¿qué sociedad, qué economía está surgiendo? Y se crean, hay más de 40 bancos en el mundo que funcionan bajo esta idea de la banca ética, están agrupados en la Alianza Global de Banca con Valores, y el año 2012 viene a Chile el banquero catalán Joan Melé, que es como el líder mundial de la banca ética, y empieza a conversar con un grupo de fundaciones, con la Fundación Avina, con la Fundación Sistema B, distintas organizaciones de la nueva economía, llamamos nosotros, y decidimos un grupo de personas embarcarnos en esta idea de armar un banco con lineamientos de banca ética en Chile.
¿Y cuáles son los lineamientos de banca ética?
Hay un elemento muy importante que es como para mí la madre de los lineamientos, que es el que es un banco que tiene criterios éticos de inversión, es decir, que los dineros de las personas los invierte solo en empresas que tienen impacto positivo, que cuidan el medio ambiente, que generan servicios, que generan calidad de vida para las personas. En el fondo, un banco que tiene criterios respecto de dónde pone la plata y también tiene criterios de no inversión, es decir, dice con claridad, aquí yo no voy a invertir.
¿No? Bueno, ¿qué cosas no van a invertir?
Es un banco que, por ejemplo, no invierte en energía fósil, no invierte en agricultura intensiva, es un banco que no invierte en especulaciones, un banco que está solamente anclado a la economía real. Tanto es una idea como de construir una economía distinta al servicio de las personas y el cuidado de la naturaleza desde el sistema financiero, desde la banca. Por eso se llama banca ética. Y una cosita, banca ética se lo pone la ciudadanía, no es un banco, no es una cosa que los bancos, por eso que no es banco ético. Es la ciudadanía en Europa que dice, mira, ustedes tienen este comportamiento, por lo tanto ustedes son la banca ética.
Oye, ¿cómo miden impacto?
Para comprar un auto, ustedes no prestan plata.
Para autos que tengan que ver con sustentabilidad,
de ahora.
Claramente sí. O sea, hoy día cuando
un
viene...
Un auto diésel.
Ahora viene toda la transformación de los autos eléctricos. Este es un banco que espera trabajar en eso y empujar que eso ocurra. Claro. O sea, financiar autos eléctricos que descontaminen las ciudades, que impactan en la calidad de vida de las personas. Entonces, esa es un poquito la lógica de este banco, encontrar qué áreas de la economía se pueden financiar que impactan positivamente en la sociedad.
¿Cómo miden impacto? Porque yo he trabajado algo en este tema y es un temazo hoy día. ¿Cómo se puede medir impacto?
Es un tema súper largo, podríamos estar en un programa entero hablando del impacto. Supuesto. Mira, el impacto nosotros lo reducimos, es un tema grande, lo reducimos a cuatro preguntas claras. La primera es quién está detrás de la empresa, quién es la empresa, quién es el gobierno corporativo de la empresa, qué espíritu tienen, qué intención tienen, cuáles son los valores con los que trabajan. Eso es lo primero. Después, ¿qué hacen? ¿Qué producto fabrican? ¿Para qué fabrican? ¿Y cómo lo hacen? Y en el cómo lo hacen está la clave del impacto, o sea, cuál es la cadena de valor, cuál es la relación que tengo con proveedores, qué impacto tengo en el medio ambiente, qué relaciones laborales genero. O sea, es de alguna manera un banco que busca que el impacto sea la conciencia de la empresa respecto de la cadena de valor que tiene y cómo esa cadena de valor va produciendo bienes y servicios para la sociedad.
Ahora, para llegar a ese nivel de entendimiento, cada empresa que tú le prestas plata va a tener que tener un equipo bien, o sea, va a tener que meter firme en cada una de las empresas que les prestas plata.
Sí, este es un banco que opera sobre sectores de la economía, son tres sectores: naturaleza y medio ambiente, desarrollo social, educación y cultura. Y en cada uno de los sectores y los subsectores el banco tiene especialistas. Por lo tanto, evalúa el riesgo crédito tradicional, como lo evalúa la banca tradicional, pero incorpora esta otra mirada de especialista. O sea, si vamos a financiar agricultura orgánica, el proceso de riesgo de crédito tiene incorporado una mirada de un experto de agricultura orgánica. Y así es como el banco es capaz de meterse y entender bien dónde hay rentabilidad económica, que es una base del proyecto, pero también impacto positivo.
Oye, cuando ustedes dicen nosotros somos parte de banca ética, como que de alguna manera están, y te voy a decir una cosa media polémica, pero están diciendo que el resto no es ético. ¿Por qué tú crees que la banca tradicional hoy día no responde a estos principios que ustedes plantean, digamos? Porque yo creo que cada vez, una termoeléctrica, pongámoslo en el caso más extremo, así una de esas plantas contaminadoras de que se hacían antaño, hoy día no creo que consiga financiamiento en la banca tradicional tampoco, digamos.
A mí este tema me encanta porque la gente cree que con el concepto de banca ética los bancos se molestan o se amenazan.
Claro.
Y lo que nos ha ocurrido en Chile, en Argentina, en Brasil, en Colombia, al revés, es que los bancos entienden que el mercado va hacia allá, lo que decís tú, que hay cosas que hoy día no se pueden financiar, que la ciudadanía está exigiendo estándares distintos, que los inversionistas están exigiendo estándares distintos. Por lo tanto, de alguna manera este concepto de banca ética es un concepto que en positivo va empujando el sistema financiero hacia una mirada distinta de la economía. Nosotros creemos que en Chile y en Latinoamérica había una mirada muy lúcida de parte de los bancos de entender que la industria va hacia allá y que por lo tanto debemos avanzar en transformarnos hacia la banca ética. Lo vemos como una cosa muy positiva.
¿Esta banca ética está conformada por bancos que están participando en Chile o no? Porque tú dices que esto viene como de Europa al origen. ¿Hay algún nombre de bancos que esté participando en este
proyecto? No, en Chile se está creando el primer banco de la banca ética. ¿Ya? Yeah. Hay algunos otros bancos en Latinoamérica pequeños que funcionan en el área de microcrédito. Y nosotros acá en Chile estamos armando un banco como cualquier banco que tú ves en la calle. No hay que imaginarse un banco de los pobres. No, esto es un banco como cualquier banco que uno ve en la calle.
Como Ban Igualdad, que era de Joaquín Levin, que no sé.
Sigue existiendo.
Claro, ese es un proyecto súper bueno, pero es un proyecto que está enfocado en microcréditos. Este es un banco que, insisto, va a entrar en todas las áreas
de la economía. Y con fines de lucro.
Y que tiene rentabilidad económica. Digamos, un banco como los que tú ves cuando caminas por el centro de Santiago. Y estamos trabajando sobre un referente que es Triodos Bank, que es un banco holandés que opera en Holanda, Bélgica, Alemania, Inglaterra, y que tiene una de sus sucursales en España. Estamos trabajando con ese banco como referente. Estamos tomando las buenas prácticas y todo el aprendizaje de un banco que tiene 30 años, que tiene 700.000 clientes, y estamos trayendo esa idea para adaptarla a la realidad latinoamericana, porque es una economía distinta, es una regulación distinta, por lo tanto estamos adaptando ese modelo. Triodos Bank es el banco referente que estamos ocupando.
¿Y cómo se va a llamar el banco que ustedes van a crear?
Mira, hoy día estamos en un tránsito de 4 años donde tenemos montado un proyecto que se llama Doble Impacto, que es el proyecto bancario que estamos construyendo. Se llama Doble Impacto. Vamos a transitar durante 4 años donde en la figura del crowdfunding o de los fondos de inversión privado vamos a ir buscando empresas en estos sectores que te contaba y contactándolas con inversionistas, o sea, creando la musculatura para poder ser banco. Cuando hayamos logrado volúmenes de colocación relevante, esa estructura, ese doble impacto, se transforma en el banco, que esperamos inaugurarlo el año 2022. Y además, en paralelo, por lo tanto, estamos haciendo todo el estudio de factibilidad para poder solicitar la licencia bancaria.
Claro,
la
licencia bancaria es una cuestión bastante
difícil.
Difícil, o sea, sí, más difícil que Dominga.
Sí, claro. Sí, aquí hay un grupo.
Que ya es difícil, ¿eh?
Aquí hay un grupo de banqueros que está trabajando este tema. Y los análisis financieros que tenemos es que este es un banco que tiene rentabilidad positiva, que es capaz de cumplir los estándares de Basilea III, en el fondo, que hay espacio en el mercado chileno por un banco como este. Este es un banco pequeño, el plan que tenemos es entrar al 0,5% del mercado financiero, digamos, una pequeña, pero es muy grande porque tiene un relato, tiene una idea que impacta mucho en la economía.
Y va a ser un banco también con economía baja, o sea, no de gran costo, no va a tener sucursales, mucha sucursal, ni
cajero, sí, evidentemente,
ni tanta seguridad.
Porque además a 4 años un banco va a ser, con el tema tecnológico, muy de vanguardia, digamos.
Oye, Sebastián, ¿tú tenías un convite que hacer aquí al aire? Antes de que
sí, bueno, estamos mañana a las 18 horas, sí, perdón, a las 19 horas, mañana a las 19 horas, en el auditorio del edificio de Telefónica. Estamos haciendo un roadshow donde vamos a mostrar los proyectos que estamos financiando. Estamos invitando a 300 nuevos inversionistas para sumarse a este proyecto, y estamos invitando a inversionistas independiente del porte de la billetera, eso es súper importante, gente de alto patrimonio, pero también inversionistas de a pie, ciudadanos, que se sumen al proyecto.
¿Puede llegar y ponerte lucas?
El mínimo de inversión son 2 UF.
Ya.
Yeah. Por lo tanto, en el fondo esto es para cualquiera. Ustedes podrían ser parte.
No, Camus va a llegar. Entonces, con mucho más que eso, por supuesto.
Estamos invitando y lo que pedimos es que...
Estamos invitando a Chucky.
¿Quién es estar interesado?
Para que una vez por todas sea inversionista después de 10 años oír un programa de inversiones. No tiene ni una inversión.
Ya, entonces mañana a las 7 en el Metro Baquedano.
Sí, y les pedimos que se inscriban en dobleimpacto.cl porque tenemos cupos limitados, son solamente 300 cupos. Insisto, muy interesante porque vamos a mostrar todo lo que estamos haciendo, los proyectos que se están financiando, para que las personas que les interese el tema de la banca ética se sumen y vayamos trabajando este proyecto para llegar a tener un banco el 2022.
Espléndido.
Muchas gracias.
Gracias, Sebastián Cantorias.
Ponte Eminem.
Oye, para cerrar, ¿querés que te cuente una noticia de último minuto? ¿Tú has escuchado hablar de una empresa que se llama Teranos, que prometía revolucionar la manera de que se tomaban los exámenes médicos en Estados Unidos? Levantó como $1,000 millones de inversión y se acaba de presentar una demanda.
Es una estafa.
Estafa. La SEC acaba de mandar por estafa a la...
Teranos,
T-H-E-R-A-N-O-S. Aquí hay para los interesados en el mundo startups, ¿eh? Las estafas.
Bien, mira, si uno no se quiere equivocar en las inversiones en marketing, por lo menos, ¿no?
Sí.
En tu gasto presupuesto marketing, acuda a Abas Group. Hoy día hablé con ellos y le está yendo excelentemente, muy bien. Abasgroup.cl los puede contactar para... marketear su empresa, marketear su gran empresa, su pyme. Ellos lo van a ayudar en todos estos temas más técnicos, que en realidad hay todo un nuevo marketing y Abas Group son expertos en eso. Nos vamos con Eminem, descargando este punto de vista respecto a la noticia del día. Porque aparte de...
No, pero nosotros nos seguimos sin miedo, ¿eh? A pesar de todo.
¿Ah?
Sin miedo a decir las cosas, ¿no es cierto?
No, pues sí, por eso se trata.
Ya.
El día que tengamos miedo no venimos más.
Nos vemos mañana.
Muy buenos días.